y fauna Cambuco. Está previsto para el día de hoy, en el Día Internacional del Guardaparque, invitar a la comunidad, ¿no?, a visitar el stand que se instaló ya en la Plaza San Martín para hoy miércoles 31 de julio, desde las 10 hasta la tarde. El objetivo es poder conocer e informar acerca de la función del guardaparque y la importancia de conservar nuestras áreas protegidas. Con respecto a este tema, antes que nada, felicitarlo por su día, hacerle extensivo a todos sus compañeros, colegas.
Muchas gracias.
¿Cómo le va, Adalberto? ¿Bien?
Bien, bien. Me emociono un poquito. Sí, hoy es el Día Internacional del Guardaparque. Tengo mis compañeros haciéndome, como quien dice, el aguante ahí en la plaza. Yo ya soy de las camadas viejas, digamos.
¿Cuántos años ya?
Seguí hablando un poquito vos. Habla un poquito vos.
Bueno, porque está un poco emocionado. Pero ya nos va a contar cuántos años y las actividades que están previstas para el día de hoy, porque son muy, pero muy importantes, ¿no? Conocer un poco, por ahí informarnos, que viene bien para poder hablar, concientizar también a los chicos, porque la visita de las escuelas está plasmada entre las actividades.
Claro, aparte uno cuando conoce Cambuco, la verdad que es un paisaje muy lindo y cómo trabaja esta reserva, ¿no?, de flora y fauna con aves, animales, también árboles, y todo esto nos había comentado ya Adalberto, que bueno, ya está un poquito mejor, así que le damos la palabra a Carla.
Sí, ahora sí.
Bueno, pido disculpas, son pensamientos que se cruzan, imágenes y demás, entonces bueno. Buenos días a todos, mil gracias por la invitación, un saludo al público, y yo sé que en Anacambuco están escuchándonos porque ocurrió la vez pasada, se escucha bastante Radio Nacional. Bueno, ¿qué es lo que nosotros venimos a hacer hoy? Surgió la idea de instalar un stand en la plaza principal de aquí de Tartagal para charlar cuestiones sobre la protección de la naturaleza y sobre nuestra actividad específica de guardaparque. Hoy es el Día Internacional del Guardaparque. Se conformó una federación internacional de guardaparques en el 92, justamente en esta fecha, 31 de julio, y algunos años después se tomó como fecha del guardaparque internacional. Más o menos están nucleados integrantes de unos 45 países, ¿no? O sea que es un número bastante grande, y obviamente que los guardaparques de todos estos países tenemos problemáticas o estamos, digamos, o enfrentamos problemáticas diferentes de acuerdo a cómo cada país se organiza y demás. Y se recuerda en esta fecha a quienes han caído, ¿no? Y también o a quienes están realizando la labor en lugares que son realmente muy difíciles o complicados para desarrollarla. Un ejemplo así al pasar, si me enfrento en la sabana africana a cazadores de elefantes que vienen buscando el marfil, obviamente vienen con unas armas muy, muy importantes, de impacto, va a ser muy difícil actuar y se corre cierto riesgo, ¿no?, de vida. Es un ejemplo al pasar, pero desconozco todos los parques nacionales del mundo, pero seguramente hay lugares en donde les cuesta más que en otros llevar a cabo la actividad, ¿verdad?
Y para el día de hoy, vos decís, están formados por 45 países, sí. Hoy es el Día Internacional.
Sí, sí.
¿Cuál es el desafío para el día de hoy, justamente en este trabajo que hacen de manera cotidiana ustedes ahí en Acambuco?
Y bueno, hoy queremos recordar a esa gente que ya no está de alguna manera, pero queremos reafirmar la labor, ¿no? O sea, seguir día a día apuntando, digamos, nuestra actividad, tal vez en esos aspectos que todavía no podemos llegar del todo, que queremos, siempre nos exigimos un poquito más, creo que a todos les pasa en cualquier actividad, ¿verdad?, en cualquier profesión. Nosotros somos poquitos, el área es muy grande, ciertamente es muy grande, porque no es solamente las 40.000 hectáreas de Acambuco, sino que a nosotros nos rodean fincas privadas y lotes fiscales, y conformamos unas 200.000 hectáreas, que es el ACTI, que es una figura legal, que se conoce así como ACTI, es área de gestión territorial integrada, y en este caso, bueno, Serranías de Tartagal. Pero tenemos la misión de recorrer todas esas hectáreas. Y es muy complicado, contamos con movilidad, sí, que puede transitar por los lugares en donde hay caminos, que no siempre es lo ideal, porque depende de la época de lluvia o de alguna lluvia reciente, ya no se llega con el vehículo hasta todos los lugares, hay que andar a pie, andar a caballo. Yo les cuento un caso, tuvimos un inconveniente con un ejemplar de yaguareté, que es monumento nacional y también monumento provincial, y hubo que llegarse hasta un paraje muy alejado, en el límite entre Argentina y Bolivia, y para poder determinar qué es lo que había sucedido, ¿no? Porque obviamente a nivel nacional y a nivel provincial es como que los científicos estaban un poquito deseosos de saber qué había ocurrido. Es un animal que en su momento se distribuía en gran parte de toda América, en gran parte, llegaba inclusive aquí en Argentina hasta Río Negro, y hoy lo tenemos en muy pocos lugares. Es un animal que sí o sí necesita que su ambiente permanezca como él lo habita, no acepta modificaciones. En el caso del puma, el puma tiene como, digamos, una cintura, por decirlo de alguna manera, usando un término futbolístico, como que se adapta más a los cambios del puma. El yaguareté no se adapta a los cambios, es muy territorial, y entonces el número es muy escaso. Está en peligro de extinción, y cuando una especie vegetal o animal o un área se encuentra en cierto peligro, cierta gravedad de poder desaparecer para siempre como tal, se lo nombra monumento, que es una figura de conservación, que es la mayor expresión, digamos, en conservación, cuando se lo nombra monumento, se determina que tal especie es monumento, monumento nacional en este caso, y provincial para aquí, para la provincia de Salta. Y lo otro lindo que tenemos en Acambuco, es que, y atractivo, que lo hace tal vez más atractivo todavía, es que no solo está el yaguareté, sino que está el anta o el tapir, que también es monumento provincial, y el guacamayo verde, que hace poco salieron, digamos, casi en un número importante a la ciudad de Massa a alimentarse de semillas de paraíso. Bueno, casi contamos la mitad de la población que nosotros conocemos. Ese también es un monumento natural, y bueno, de los cuatro que hay en Salta, tres están acá en Acambuco, ¿no?
Hablamos de especies en peligro de extinción, ¿no? Pero lo decía temprano, al inicio de este diálogo, hoy se conmemora a quienes ya no están.
Sí.
Hablamos de las personas que han entregado su vida a defender en África, en lugares realmente inhóspitos, increíbles, inesperados, inimaginados inclusive. Uh-huh. Pero ahora aquí en Argentina, ¿hemos perdido grandes personas que desarrollaron y desarrollan la actividad que usted abraza de la forma en la que lo vemos y lo apreciamos aquí?
Sí, sí. Cuando me tocó ingresar a la escuela de guardaparques, esto fue en el año 80, 1980, la escuela lleva el nombre de Bernabé Méndez, que era un guardaparque que cayó en servicio, o sea, en una recorrida por la selva misionera, se encontraron con furtivos brasileños y hubo una ráfaga de una balacera. Él no alcanza a ponerse a resguardo y cae en ese acto. Y en conmemoración a su persona es que la Escuela de Guardaparques, que pertenece a Parques Nacionales, el Centro de Instrucción de Guardaparques, lleva su nombre. Luego, sé de guardaparques, pero ya en cuestiones, digamos, dentro de la actividad en sí, haber tenido accidentes fatales, ¿no? Y después tengo ya compañeros que se han ido, en forma natural se han ido, pero que también los recuerdo, y es un poco eso la cuestión de la emoción, porque en realidad hace bastante que estoy en esta actividad, si bien yo me retiré un tiempo, pero tengo todas esas vivencias, tengo contacto con mis compañeros de promoción, de otras promociones, guardaparques nacionales, guardaparques provinciales, que también hemos estado conociendo, porque cada tanto tenemos encuentros. Tenemos encuentros también con guardaparques a nivel internacional, nos están visitando seguido guardaparques de Costa Rica, se dictan cursos de nivelación, un poco también lo que hace esta entidad que les nombraba al principio, la Federación de Guardaparques Internacionales, tratar de que haya, digamos, visitas de unos a otros en distintos países. El centro este de instrucción de guardaparques, que es algo, es más bien, digamos, parques nacionales como organismo, que tiene un sistema de áreas protegidas, es casi pionero, el tercero en América y uno de los principales en el mundo. De ahí que luego la escuela, también muy, muy importante, la escuela en donde nos formamos, y han venido becados de otros países, también guardaparques, a formarse, que luego van a sus países a trabajar. Las provincias, en estos últimos años, esta idea de proteger áreas naturales tuvo una fuerte acogida, y entonces tenemos, yo creo que en todas las provincias ya hay sistemas de áreas protegidas, como hay acá en Salta, que es SIPAP, Sistema Provincial de Áreas Protegidas, ¿no?
Perfecto, bueno, hablamos de este día tan especial, ¿no, Adalberto? ¿Cómo surge la idea de venir desde Acambuco acá a la ciudad, ¿no? A hacer este encuentro, un stand informativo para que la gente tome conciencia del cuidado con la flora, la fauna. ¿Cómo nace esa idea para venir a exponer todo esto acá en Tartagal, Adalberto?
Bueno, nosotros tenemos dentro de lo que es nuestra función, lo que nosotros denominamos educación ambiental. Nosotros solemos llegar acá a la ciudad, a los colegios, a dar charlas. A veces, con suerte, los colegios van allá y entonces la charla es más amena porque se da en el medio donde trabajamos, ¿no? Y esa es la idea, difundir cuál es nuestra actividad y qué puede encontrar el visitante en Acambuco. Acambuco es un lugar mágico, según lo veo yo. Es un valle de altura. Nosotros estamos por encima de Tartagal 200 metros. O sea que aquí estaremos en 570 metros sobre el nivel del mar. En Acambuco estamos entonces 680 metros sobre el nivel del mar. Acambuco es un término guaraní y casualmente significa valle largo o quebrada larga, ¿no? Digamos que está encerrado entre dos cordones de sierras, una que da hacia el lado boliviano, o el río Itaú, que es San Antonio, y estas de este lado, que nos separarían de la Ruta 34 o del ambiente Chaco, porque esa es la verdad.
¿Dónde comienza la reserva? Porque cuando vamos llegando vemos un cartel que dice Reserva Acambuco, claro, en el Chorrito, ¿no? ¿Ahí sí comienza o antes?
Antes. En el kilómetro 36 aproximadamente, el Chorrito está en el kilómetro 45 aproximadamente, que no me peguen lo del Chorrito, pues si lo digo mal, pero sí, en el 36. Pero el ACTI, que les nombraba antes, de 200.000 hectáreas, comienza inmediatamente después de pasar Piquirenda. Por eso ya ustedes van ingresando por el camino y a los lados tienen la selva, que en este caso es Pedemontana, porque, o sea, pie de monte, ¿no? Porque no llegamos a superar los 1.100 metros. El estrato es el más bajo, el nuestro. Hay otros lugares, Jujuy, por ejemplo, para nombrar algo, otros ambientes también de aquí de Salta, Pintas Cayo, por ejemplo, que es un parque provincial, que tienen mayores elevaciones. Pero nosotros solo tenemos selva pedemontana. Localmente, en toda esta región, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta, le decimos yungas. Hablamos de yungas, ya sabemos que hablamos de selva de montaña, nuboselva, selva de neblinas, como también se la ha llamado en su momento por las características que tiene, pero para nosotros, bueno, es yungas. Y en el caso nuestro es selva pedemontana, ¿verdad? Cuando se llega al Chorrito, ahí se ingresa verdaderamente al valle de Acambuco, ¿no? Tiene una antropización de hace 120, 130 años, tiene presencia humana, criando, bueno, animales domésticos, agricultura, o sea que está modificado el valle de Acambuco por el hombre. Entonces, la reserva es de uso múltiple. estamos nosotros que protegemos la naturaleza, pero está también el lugareño que puede utilizar para su beneficio, para construir su casa, sus corrales, puede usar elementos de la naturaleza si ya está establecido, ¿no?
¿Cómo es el comportamiento de la gente del lugar justamente o de aquel visitante que va desde otra localidad vecina cuando llega hacia esa reserva?
Tenemos buena relación con los lugareños, con nuestros vecinos. Quizás en el primer momento costó aceptar la idea de estar dentro de un área protegida, porque bueno, parece que viene alguien a decirle, bueno, esto lo puedes cortar, esto no lo puedes cortar, eso no nos gusta mucho. Pero hoy por hoy tenemos, hay cordialidad, ¿no? Hoy por hoy, y los visitantes de la zona se maravillan. Quienes no conocen, algunos son familiares de los pobladores, algunos de niños vivieron ahí y vuelven simplemente. Vuelven porque es, la, es ese cariño al lugar, ¿no?, donde han nacido, pero se maravillan. Si la gente que va y no conocía, se maravilla cuando ve el verde ahí.
Hace unos días, el verde se transformó en blanco. ¿Fue sorpresa? ¿Lo viviste alguna vez? ¿Cómo? Acá, no, al menos aquí en el norte.
Claro. Sí, en el norte.
Hablamos del día de
el día de la nevada.
De la nevada, agua, nieve.
¿Qué día de la semana fue? Recuérdenme.
Y fue un día lunes, me parece, lunes, ¿no? Arrancamos la semana con un lunes. Sí.
Ah, habíamos
fue
venido,
sorpresa de...
Habíamos venido a Tartagal a hacer trámites y la nevada en Acambuco no la pudimos ver. Pero la nevada se encontró, o nos encontramos nosotros con la nevada en el camino, cuando estábamos en la parte más alta del camino. Sí, fue, como siempre, para algo que no es usual, digamos, fue muy bonito poder tomar contacto con la nieve, muy, muy lindo, sí, En realidad hay que ponerse y no hay que ponerse contento, y les explico por qué. Uh-huh. Podría ser que el planeta tenga estas cuestiones de cíclicas que cada 100, 200 años repita un suceso, un hecho. Pero estamos frente a una situación que se denomina cambio climático, calentamiento global del planeta. Y bueno, es muy bonito ver caer la nieve, pero habría que ver si no tiene que ver en algún punto con nuestro accionar como seres humanos frente a la naturaleza. O sea, estamos emitiendo a la atmósfera muchos gases de efecto invernadero, que así le llaman, son los derivados del petróleo, y entonces el planeta se está calentando, está ocurriendo este efecto invernadero, que es que se calienta el planeta, y hay cálculos para el futuro, ¿no?, de que la temperatura va a llegar a mucho más, con lo cual se van a seguir descongelando los casquetes polares, en fin. Es medio dramático, pero es real, ¿no? Es real, o sea, es la realidad. Por eso ahora, en cualquier momento, vamos a comenzar a impulsar, ya lo hemos hecho un poquito con colegios que han ido, un programa que se conoce como... nosotros el eslogan que utilizamos, la frase es: yo me planto frente al cambio climático, ¿y qué tengo? ¿Qué herramienta tengo? El arbolito. Voy a plantar un arbolito. Yo plantaré uno, mi vecino otro. La idea es multiplicar esta acción y que entonces tengamos mayor superficie boscosa. Y son ellos, los árboles, los que nos van a venir a socorrer, porque van a aportar el oxígeno que está faltando. A eso se debe justamente el calentamiento global, ¿no?
Claro. Bueno, ¿sabe cuándo era la helada? Un día miércoles.
Ah, miércoles.
Por ejemplo, miércoles. La familia Garica envió fotos del hielo, como cayó. Ajá. Dijo que fue impresionante.
Sí.
Llovió y el suelo se cubrió de hielo. Fue algo impresionante, quedó todo blanco, lluvia y nieve, comentaba la familia Garica. Bueno, yo tengo una pregunta, Adalberto.
Sí.
¿Cómo hace el Valle de Acambuco para tener ese verde como una alfombra, ¿no? Uno dice una cancha de fútbol.
Sí.
Yo fui hace una semana atrás, un sábado, con un hermano mío que vino de Lanús, y él se hacía la misma pregunta, ¿no? Ese verde como una cancha de fútbol.
Sí, parece que se
¿Eso cortara, es natural o es como que alguien le pasa una máquina? Pero la verdad que impresiona y llama la atención, claro, algo muy, pero muy lindo.
Sí, bueno.
O esa causa de los animales.
Digamos que no es natural en sí el valle, está modificado por el hombre. Es un ambiente entonces artificializado Por eso lo de la antropización que les decía al principio, desde hace 120 años, 130 años. No, se debe a que los animales están sueltos en Acambuco. Ustedes tienen que ir con mucha precaución cuando van manejando porque se encuentran que se les cruzan vacas, caballos, bueno. Son ellos los que mantienen el césped. Los caballos, las vacas, ovejas, cerdos que también comen, sí, césped, comen pasto. Entonces lo van manteniendo. Y es una carpetita, como si fuese un campo grande de fútbol, sí,
bonito,
tal cual.
Muy bonito.
¿No? Y enclavado entre las serranías, uno ve allá arriba la selva, ¿no? Es mucho más bonito todavía, ¿no? Sí, realmente. Y lo otro que es bonito de Acambuco, que seguramente lo han apreciado cuando fueron, ustedes van por el camino que serpentea, el camino parece, si uno lo ve con una foto satelital, les parece un río el camino. Serpentea todo el tiempo y hay que tener mucho cuidado desde ya, ¿no?
Porque aparte hay muchas quebradas, ¿no?
Claro.
Agua por el camino.
Hay que pasar varias quebradas en época de lluvias, hay que prestar mucha atención. Hay unos caños rojos que indican que si el agua que va pasando toca el caño, no hay que avanzar, hay que esperar.
Ah, buenísimo.
Y es peligroso si no hacemos caso. Realmente yo ya lo comprobé porque... Bueno, no soy porteño, pero el típico porteño viene, la tiene clara, esto ya me lo como crudo. No fue tan así. Me asusté mucho, casi me lleva la correntada. Es un cuerpo no muy ancho, pero de mucha fuerza cuando viene bajando el agua. Entonces conviene esperar, ¿no? que el caño no toque el agua. Una vez que el caño no toca el agua, ya indica que se puede pasar con precaución. Eso para cuando llueve mucho, ¿eh? En el verano se registran el 80% de las lluvias de acá de la zona, ¿no? En Acambuco es así. Así que tenemos todo un invierno relativamente seco, poca agua, alguna que otra lluvia. Fue muy raro este año. Este año fue muy raro. Después de las lluvias grandes, hubieron 2 meses y medio de lloviznas. El camino se puso malísimo, era un desastre el camino, pero bueno, lo que quiero decir es que cuando uno circula por este camino, va avanzando por la selva, digamos que hay depresiones, elevaciones, y si miran a los costados, van a ver las depresiones cubiertas de vegetación, las elevaciones también cubiertas, y ahora en este momento comienza la floración del lapacho, o sea que se tapizan algunos manchones de rosa. Luego de esta floración viene la del amarillo, el lapacho amarillo, y se va a tapizar de amarillo. Es muy, muy bonito.
¿Qué pasa ahora? Se viene agosto, ¿no? Mes de los vientos, también por allí con temperaturas medias elevadas. ¿Se producen incendios en la reserva, Adalberto?
Incendios intencionados. En lo que es la selva, no es un ambiente que se dé naturalmente un incendio. Todavía no tengo toda la experiencia como para afirmarlo, ¿no? Ahora, los incendios que uno puede observar son las prácticas agrícolas que realizan los pobladores. O sea, se quema el rastrojo o la vegetación que no se utiliza, bueno, para luego plantar, sobre todo maíz, ¿no? Y después les voy a contar un poquito porque hay animalitos que nosotros, obvio que los protegemos desde ya, pero que no son bien vistos por los pobladores. Caso un loro que come maíz todo el tiempo, el loro maicero. Caso algunos que comen frutas, ¿no? Y tampoco son bien vistos. Pero bueno, muy atractivos de por sí, por su canto, el color de su plumaje, en fin. Después me explayo con esto. Sí, me ibas a preguntar.
Sí, bueno, ahora... ¿Qué les ha dejado, de alguna manera, esta campaña que ustedes se pusieron también al hombro con respecto a aves que se acercaron, estuvieron, ajá, por Salvador Massa?
Sí, 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 sí.
Y esto todo, estas aves que llegan a Jujuy, embarcación y demás, están siendo noticia, ¿no? Por el accionar del hombre.
Sí.
¿Ha habido algún compromiso? ¿Autoridades políticas se han puesto en contacto con ustedes para reforzar lo que vienen haciendo?
Tuvimos muy buena acogida en Salvador Massa, debo decirlo. Hay que tener en cuenta que esta población de guacamayos verdes que llegó a Salvador Massa es la única en el país, obviamente la única en la provincia, la única en el país. No se habían registrado hasta que se observaron estos animalitos en el 2007-2008. No se habían registrado en Argentina, o sea, la tenían como especie extinta al guacamayo verde. Y fue por comentarios de pobladores, por eso es muy valioso para nosotros charlar con los pobladores, que son los conocedores. a veces te dan información y a veces te enseñan cómo actuar en el medio natural. Y algunos empleados de empresas de petróleo comentaron en los guardaparques, compañeros míos que están todavía trabajando conmigo, son quienes dieron con esta población de guacamayos. Sí, en Salvador Maza están muy entusiasmados, podría llegar a ser, y ojalá fuera, ojalá sea, emblema de Salvador Maza, el guacamayo verde. Date cuenta que son 60 individuos en toda Argentina. Y por lo que yo les contaba la vez pasada, no es que son 60 individuos y significa que tenemos 30 parejas, tenemos 10 parejas o 12. O sea, se reproduce muy, muy poquito. Por eso hay que protegerlo, ¿no? Bastante más. Ahora, en este momento, hay un área circundante a donde ellos, donde ellos eligieron como punto para vivir, que es una barranca. Una barranca libre de vegetación, digamos que es piedra libre de vegetación, es una, como ustedes le dicen acá, peña, ahí anidan y ahí dormitan, ¿no? Y salen de ahí a alimentarse. Bueno, ahora hay todo un área que circunda de dos lotes que tienen 7.000 hectáreas, ¿no? Por suerte eso está protegido. Pero sí, ahora con respecto a los tucanes, hay que pensar en esto. No siempre Tartagal, no siempre, digamos, las localidades que siguen más hacia el norte, más a Aguaray, no siempre fueron así. Eran más pequeñas, más arboladas, con vegetación más natural, digamos. Es como que ellos siguen viniendo a su lugar. No es que bajan por algo particular. Es su territorio también. Lógicamente el tucán ve frutas apetitosas que cultiva la gente aquí en Tartagal en los jardines, allá en Acambuco también lo hacen y acuden a comer esas frutas apetitosas, ¿no? Pero es por eso que se daba el tema de los tucanes, ¿no? La vez pasada.
¿Va a disminuir por las dudas? ¿O lo vamos a seguir viendo?
Vamos a seguir viendo, seguramente más cantidad. Y tiene que ver también con el buen trabajo que están haciendo tanto Gendarmería como Policía Rural y Ambiental en la ruta, que no me quería olvidar de mencionarlos porque ellos trabajan codo a codo con nosotros. Nosotros dentro de la reserva, ellos aquí afuera, porque el control que hacen en rutas para evitar traslado de madera cortada ilegalmente, traslado de fauna, ¿no? Que se hacía en su momento. Ese trabajo da sus frutos, justamente por eso vemos tantos tucanes. Antes que sucedía, la gente que se dedicaba a cazar los pichones y venderlos luego en otros lugares, bueno, se iba por la ruta como si nada con su jaula. Hoy no es tan fácil pasar esos controles, entonces ya es como que, bueno, no se dedican a cazarlos, ¿verdad?
Por último, de mi parte, Adalberto, me da a la vez mucha curiosidad, ¿cómo es vivir en Acambuco? Y de manera sintética, ¿cuáles son las funciones de un guardaparque para los oyentes, para la gente que está en la sintonía,
bueno,
de la radio?
Vivir en Acambuco es estar en un lugar, ya les decía antes, mágico. Yo me despierto con sonidos de las aves domésticas, pero también con sonidos de las aves silvestres, ¿no? Pavas de monte, chuñas, una avecita que le llaman cacharpolla aquí en la zona. Chiricote en otros lugares del país. Hago, si se quiere, una vida de persona de campo en algún aspecto. Y nosotros lo que tenemos que hacer son recorridas de control y vigilancia, que la recorrida te permite observar si hay alguna alteración en el medio, te permite observar huellas, ponemos cámaras fotográficas a 50 centímetros del suelo en lugares en donde vemos tránsito de animales para tomar fotos. Así es como hemos fotografiado Yaguareteque, que es la nena bonita, acá en el sur de la reserva, en San Pedrito. Al norte la nena bonita sería el guacamayo, ¿verdad? También tomamos fotos de tapires. El tapir, ya les había dicho, es otro monumento. Esa es una de las actividades. Eso sería apoyo al conocimiento científico. Colocar esas cámaras. La recorrida es una función propiamente nuestra para detectar anomalías en el lugar. Después la educación ambiental, cuando llegan grupos de estudiantes o con los colegios locales, ¿no? Tenemos 4 parajes en el valle y tenemos 4 colegios, ¿verdad? Charlas con ellos de educación ambiental, digamos, de cómo comportarnos frente a la naturaleza, esta cuestión de tener cariño por plantar un árbol y verlo crecer, cuidarlo. Nosotros estamos llevando adelante un vivero forestal, recolectamos semillas, plantamos, obtenemos los plantines y tratamos de ubicarlos en lugares estratégicos del valle, le damos a los vecinos o a los colegios que nos visitan. Me olvidé de traerte, yo traía una, pero si vos pasás por la plaza, ¿cómo es la integrante femenina? Ustedes discúlpenme, yo te traje una plantita.
Ah, bueno, lo vamos a pasar a buscar. Pasar.
Yo vine en moto recién, no podía traerla, si no me iba a caer, me trajeron en moto.
Vamos a pasar a chusmear y aparte.
Hay mucha gente colaborando con nosotros, hay docentes conocidos, tenemos mucho trato con los docentes por esto de educación ambiental y están colaborando con nosotros. Eso lo quiero mencionar. Y lo de la policía rural, porque está trabajando muy bien, realmente muy bien. Ellos también dan charlas de educación ambiental, la policía rural y ambiental. Yo quiero poner esto en conocimiento del público y que los docentes también los convoquen para que ellos den charlas, ya que nosotros estamos un poquito lejos, ¿no? Y cuesta salir. Nos toma una hora y media en camino normal, venir de allá, para venir lento, tranquilo. Cuando está Barroso, más de 2 horas. Por eso es que cuesta a veces venir para acá.
Bueno, miren la imagen que del tucán, ahí en la reserva de Acambuco. Y mire este en el árbol. Hermoso el tucán.
¿Qué?
¿El picarón?
Yo ya les voy a contar un poquito de vagoneta.
Le contamos a la gente, estamos viendo la foto.
La
sacó usted.
Claro, esta foto la sacamos un día sábado que fuimos allí a Acambuco. Y la verdad, pareció un doméstico el tucán, se asentó allí en el portón. Y allí pasó a
Tuki. Él se llama Tuki por esas casualidades.
Me llamo Tuki.
Lo he visto en Facebook, lo he visto, me llamó la atención.
Muy bonito.
Ya se está haciendo famoso, sí. y no está bien que ocurra porque no se puede tener un ave domesticada. Desde ya que lo tengo suelto. Pero ¿qué sucedió con este animalito? Cuando aparecieron todos esos tucanes aquí en... Que me da una vergüenza bárbara contar esto, porque yo no puedo criar un animalito así, pero bueno, ahora les voy a comentar. Entonces un vecino encuentra a este tucancito muy pequeño en una vereda. No podía valerse por sí solo y dice, bueno, este animalito, ¿qué hago ahora con él? Lo llevó a la policía rural y ambiental. La policía rural lo tuvo un tiempo. La idea, cuando se llevan animalitos a la policía rural, la policía lo deriva a la Secretaría de Ambiente, pero allá, a la ciudad de Salta, porque hay una estación de fauna, que es donde los atienden, y profesionales que están capacitados para esto, ¿no? ¿Qué pasó con el tucán? Bueno, yo dije, lo voy a tener en la reserva, lo alimentaré hasta que él se haga adulto y vuele. En este momento, recién ahora, está comenzando en la etapa de adulto, recién, o sea, 9 meses aproximadamente. Así que esa es la historia del tucancito. Y lo tengo que llevar ahora, lo tengo que liberar. Porque ya
nombre, ¿ya o no?
Y yo le llamo Tuki. Ahora, él ya sabe alimentarse, ya al ver a otros tucanes, se acerca a los mismos lugares donde se alimentan estos tucanes y ya sabe alimentarse. Pero como fue alimentado de pequeño, vuelve siempre. No, estoy en esta etapa, que ya lo tengo que liberar, ya, en este momento. Y lo que yo estoy haciendo no se debe hacer, pero bueno, hay otros casos. Recuerdo un compañero mío y hace muchos años, llega herido un pichón de un joven cóndor. Él lo tuvo un tiempo, hasta que el cóndor se repuso y se fue, pero cada tanto pasaba. Hay estos casos. Lo que pasa es que no tenemos que... tenemos que evitar el contacto así tan permanente o tan, digamos, como mascotismo, si se quiere. Uh-huh. Porque lógicamente este animalito se va a acercar a cualquiera y lo pueden bajar con una gomera, con un rifle aire comprimido. Pero bueno, en fin, hoy me decían los que me conocen, ¿por qué no lo traíamos a la plaza para que la gente saque fotos? No, sin, yo creo que la misma secretaría me puede llegar a dar un buen tirón de orejas, ¿no?
Ahora sí, hablamos tucanes, loros, pero hay muchas especies. Estuve charlando el fin de semana, me sorprendí, me muestran un pájaro carpintero.
Sí,
acá
sí.
En la región. Ajá. Pero hay varias aves que uno no sabe con las que convivimos, porque vuelan muy alto.
Bueno, Acambuco tiene 358 especies representadas acá. Es uno de los lugares en la Argentina que más especies representadas de aves hay. Por la noche, los otros ocupantes de la reserva, que son los murciélagos. 30% de la población total de la Argentina está representada acá en Acambuco. Es muy rico Acambuco, desde el punto de vista de la biodiversidad que alberga, es muy rico Acambuco, muy importante, verdaderamente. Y entonces esas aves, muchas de las mismas, no es que es fácil verlas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, pájaros carpinteros hay varias especies. A ver, alguna que yo les pueda mencionar que realmente... Bueno, sí, águilas, sí. Que no es que se dan con frecuencia en muchos lugares, son difíciles de ver. El guacamayo, desde ya siempre lo voy a nombrar, porque bueno, es esa población chiquita y es única en Argentina, lo voy a nombrar siempre. Y bueno, aves, por ejemplo, hoy les dije que les iba a contar un poquito. Hay aves que son muy, muy bonitas, llamativas, o por su canto, o por cómo construyen su nido, caso el yapú, que allá localmente le dicen jilguero. Pero ¿qué pasa? Se acerca a los jardines y picotea más que comer. A veces come algo, lógicamente, pero picotea mucho las frutas. Entonces muchos que no lo quieren. Pero es de bonito. Cuando vuela y despliega la cola, dos franjas amarillas, y la del medio negra, un pico marfil muy agudo, porque es tejedor, teje un nido como si fuese una red, una bolsa, ahí es donde deposita sus huevos, y al nido lo toma desde una varita muy flexible para evitar predadores, y lógicamente aprende a comer también, como el tucán, frutas que están en los jardines, ¿no? Muchos no lo quieren, no quieren tampoco a la urraca, esa que tiene un color amarillo en el pecho, combinado con negro. ¿Por qué no la quieren? Porque va a los gallineros y se come los huevos de las gallinas. Pero ¿qué pasa? También es muy bonita realmente, como un animalito silvestre, ¿no?
Ahora, bueno, hablaba recién del tucán, ¿no? De tuqui allí en Acambuco. A mí sí. Me pasa también con los cóndores, sí. Que son encontrados heridos en nuestra provincia de Salta, por ejemplo, en Cafayate, ¿no? Pasó varias veces. Uh-huh. Y noto cuando lo quieren soltar, está en la jaula, es como que no se anima, ¿no?, a emprender de nuevo el vuelo. ¿Eso a qué se debe, Alberto?
¿A qué se debe? Posiblemente es ese contacto que tuvo con el humano, hace como que le cueste desprenderse. De alguna manera lo alimentó el humano. Es como que dice, me voy de...
Y lo cuidó.
Claro, lo cuidó. Me voy de este sitio donde recibí alimento. Y debe ser también el hecho de que... por un tiempo no estuvo en ese ambiente, su ambiente, el ambiente natural, y le cuesta, ¿no?, emprender el vuelo, hasta que vuela. Una vez que vuela, la libertad es lo máximo. Una vez que está en libertad, no vuelve más, desde ya.
Carla.
La verdad que, bueno, he quedado maravillada con tanta información. Yo personalmente no conozco, tengo que ir hacia Acambuco porque, uh-huh, uno puede apreciar a través de algunas fotos. Jorge ha compartido varias, no solo en esta oportunidad, sino también en su página, y algunos vecinos que también han mandado los otros días cuando justamente nevó. Se ve bellísimo el lugar y una gran riqueza, ¿no? ¿Cuál sería, por último, de mi parte, el mensaje para la gente, ¿no?, cuando va o a nivel provincial? ¿Cuál sería el mensaje de la importancia de mantener esos espacios, ¿no?
Y bueno, de alguna manera comprometerse, porque aún cuando recibimos el agua por un caño en nuestra casa, es una porcioncita de agua que recibimos, debemos pensar que viene de un ambiente natural. El origen, la fuente, está en un ambiente natural. Protegiendo el ambiente natural, vamos a seguir teniendo esa porcioncita de agua que utilizamos, agua potable que utilizamos en nuestra casa. Lo mismo el aire enrarecido de las ciudades se purifica en esas áreas naturales. O sea que no solo preservamos la vida silvestre, sino que también el futuro de los seres humanos estamos preservando al proteger a las silvestres, y nunca son pocas. Si el municipio determina que, bueno, hay un área que tiene ciertas características y se puede establecer como un área, digamos, natural, municipal, y la quiere proteger, bienvenido sea. Siempre es bueno. Una última cosita que yo quería contarte. Cuando vayas a buscar la plantita, la plantita es de un árbol que es endémico acá de las sierras de Tartagal. No crece en ningún otro lugar que no sea la sierra de Tartagal, aún siendo un ejemplar de la yunga. Se llama Cimara. es pariente del palo borracho, para que lo ubiquen mejor, 25, 30 metros de altura, y este, el nombre científico es Tartagalia, porque casualmente es de acá.
Tartagalia.
Tartagalia, es en latín. O sea, los nombres científicos son siempre en latín, algunas veces en griego. Y tiene, el nombre científico está compuesto de género y especie. El género es Tartagalia, date cuenta que es un género, uy, es un género exclusivamente para este, perdón, ¿eh? Es un género exclusivo de acá de las sierras de Tartagalia.
Uy, estamos en vivo, este es en vivo. Está Adalberto, aquí en Nacional, Guardaparque. Bueno,
estoy en vivo.
Simplemente preguntarle la actividad que estaba previsto para las 10 de la mañana, pero que haga la invitación, ¿no? Van a estar hasta las 17 allí en la plaza principal, sí, este, Adalberto.
Hasta las 17 o hasta que llegue público, ¿no? Este, porque una vez que salimos de allá y vamos a tomar contacto con la gente, bueno, vengan después de las 17, vamos a seguir estando charlando. La idea es sí charlar aspectos generales de la conservación de la naturaleza y particularmente nuestra función de guardaparque y bueno, poder llegar a más personas que conozcan, difundir nuestra actividad. Y es una suerte que yo cuente con este micrófono tan importante en la región para poder llegar en forma masiva a muchas más personas, ¿no? Que para mí es una gran alegría estar acá.
Para nosotros, una vez más, un grato momento, siempre a disposición de todos ustedes, seguir siendo esta radio, ese nexo con todo el mundo, y lo felicitamos a usted, le lleva el abrazo de nuestra parte a todos.
Muchas gracias.
Y bueno, muchas hasta gracias. La próxima, que seguramente va a ser pronto. Bueno,
muchísimas gracias, Alberto.
Les agradezco este momento, y sí, yo en materia dispuesta para charlar con ustedes, cada vez que tenga algo importante que considere que tiene que llegar, este, los voy a charlar. Tal vez en otra visita cuente un poquito de la deforestación en algunos puntos, pero para otra visita, y les voy a explicar el por qué se está produciendo y cómo estamos actuando, tanto guardaparque como policía rural.
Muchas gracias, Alberto. Bueno, la mejor jornada para ustedes.
Muchas gracias.
Es el extensivo del